Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es miércoles 23 de mayo y nos despertamos con la satisfacción de sentirnos necesarios para el pueblo de Cuba. Información actualizada y libre de censura conforman estas tres horas de compromiso con la libertad y la democracia. Los invito a permanecer con nosotros hasta las 10 de la mañana en este Levántate Cuba, que así comienza.
Hoy en Levántate Cuba, lo último sobre el accidente aéreo que dejó más de un centenar de muertos en la isla y la responsabilidad del gobierno cubano en el siniestro.
No tengo ni idea qué cosa sea el 20 de mayo.
¿Qué saben los jóvenes cubanos de la efeméride que conmemora el nacimiento de la República de Cuba? Informe independiente pone en claro el desconocimiento. ¿Cuál es el verdadero impacto de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro? Un experto da detalles. Cubanidad en la diáspora. Los lugares y las condiciones que cimientan la cultura cubana en el exilio. Alcalde de Miami habla de sus raíces y su compromiso con la ciudad que se identifica como la capital del exilio.
Alma mía.
Detalles de la vida y la creación de emblemático intérprete cubano, el gran Benny Moré. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Y los planes de la esperada cumbre prevista a celebrarse entre Corea del Norte y Estados Unidos en Singapur ha tenido una nueva actualización. Damos la bienvenida al periodista Rolando Cartaya para que nos diga de qué se trata. Buenos días, Cartaya.
Muy buen día, Maite. El presidente Trump se reunió con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y durante esta reunión y en un encuentro con la prensa, dijo que era posible que no se diera la cumbre como está programada el 12 de junio uh-huh. en Singapur.
Pero no descartó que no se va a realizar.
No descartó que no se va a realizar. Dijo que puede que se dé más adelante o que no se dé, uh-huh. claro. Parece que ha habido como un cambio de actitud del gobierno de Corea del Norte que el presidente atribuyó a su reunión con su segunda reunión a principios de mayo con el presidente de China, sí. Xi Jinping.
Que después de eso es que él también, Kim Jong-un habla de que era muy posible que no se realizara también. Él como que amenazó sí, y puso condicionamiento también.
Amenazando. Es que de lo que se trata es de la desnuclearización uh-huh. de Corea del Norte. Para Estados Unidos, la desnuclearización es lo mismo que ha pedido el Consejo de Seguridad, una desnuclearización completa, verificable e irreversible, ¿no? Es lo que se ha venido planteando en el Consejo de Seguridad en distintas resoluciones de condena a Corea del Norte desde más o menos 2006. Pero para Corea del Norte también ese acuerdo de desnuclearización tendría que pasar porque Estados Unidos retirara sus tropas de Corea del Sur y las pusiera lo más lejos posible porque ellos consideran que Estados Unidos tiene la capacidad para, aunque no tiene armas nucleares en la península desde 1992, para tenerlas inmediatamente ahí. Entonces, ese es el punto principal. No se cree que el proceso está muerto. Se cree que, por ejemplo, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que él cree que Kim va a aprovechar. Él se ha reunido dos veces con Kim. La última vez fue cuando sí. trajo a los tres surcoreanos uh-huh. que estaban presos allá. Uh-huh. Y él cree que Kim ve como una necesidad para su país aprovechar, por ejemplo, la tecnología, las inversiones y el know-how, los conocimientos que tiene Estados Unidos. El presidente también se refirió a eso, dijo que él primero puede garantizar la seguridad de Kim en caso de que lleguen a un acuerdo, porque eso sí, el presidente dijo que lo que no quiere es perder tiempo, quiere que haya las condiciones estén puestas antes de la cumbre, que esté ya el temario de cómo van a discutir y a qué van a llegar. Y él dijo que Corea del Norte podía ser un país feliz y próspero, que Kim podía estar seguro y podía estar también muy contento. No especificó exactamente qué es lo que le está ofreciendo, pero bueno, Pompeo sí habló del interés de Kim en ese país aislado y hambriado durante tantos años, tal vez hacer que progrese y no solo con armas nucleares.
Mike Pence en este caso creo que también ha manifestado que tiene confianza aún, y la Casa Blanca tiene confianza en que Corea del Norte pues...
Y sí. También el presidente Moon, también el presidente de Corea del Sur también tiene confianza en que eso suceda. El presidente está molesto con con su similar chino, Xi Jinping.
Y lo ha dicho abiertamente.
Sí, lo dijo abiertamente ayer, dijo, es un jugador de póker de clase mundial.
Exacto.
¿Pudiera ser, Maite, que Corea del Norte, asesorada por Xi Jinping, esté buscando tener como una palanca en la cumbre, tener con qué, aunque realmente lo único que tiene es su programa nuclear y de misiles, ¿no?
Sí.
Pero tener un poco de palanca en la cumbre con estas negativas. Por ejemplo, ellos faltaron, hubo una primera reunión en Singapur de los asistentes para coordinar la cumbre, ellos faltaron a esa reunión. Ahora, este fin de semana hay otra reunión. Vamos a ver qué pasa en esa reunión. Pero al mismo tiempo, Corea del Norte sigue haciendo gestos. Entre mañana y pasado mañana, jueves o viernes, ya hay una cantidad de periodistas invitados para presenciar el cierre del centro de pruebas nucleares norcoreano.
Cosa que no se había visto antes.
No, eso no se había visto antes. Ahora bien, ¿Qué se espera? Bueno, que se vea que la demolición de los túneles donde se hicieron todos estos ensayos y eso, pero no han invitado a expertos, porque esa es la otra parte. Si va a haber una desnuclearización, esto tiene que ser verificable,
exacto,
digamos, por inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que, por cierto, en 1992 fueron expulsados de Corea del Norte.
Es decir, que esto sería un show que ellos perfectamente pudieran realizar.
Sí, esto pudiera
realizar.
Ser un show solamente y todo eso haberlo pasado a otro lugar y que no fuera más que un espectáculo, exactamente. Una oportunidad fotográfica de, bueno, ahí están los periodistas, que no son de todos los países, Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Sur y el Reino Unido son los que han sido invitados.
Lo cierto es que hay nerviosismo y preocupación en la Casa Blanca porque el presidente Trump ha decidido reunirse de manera inmediata con el presidente de Corea del Sur. Me imagino que hayan tenido conversaciones, pero ¿cuál sería el peor escenario?
Yo no llegaría a decir que hay nerviosismo, sino que están viendo que esto... Y esta es otra cosa, el New York Times destaca que el presidente en esta rueda de prensa y esto dijo que él preferiría que la desnuclearización de Corea del Norte fuera de un solo golpe, pero que tal vez no tendría que ser así y que él no tendría por qué comprometerse a que fuera solamente de un solo golpe, en una sola, sino que fuera gradual, entre otras cosas, porque es un programa complejo. Estamos viendo al secretario Pompeo y también estábamos viendo al asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, que fue... Unas declaraciones de Bolton pues causaron un poco de resquemor en Corea del Norte cuando dijo que él prefería el método que se había seguido con Libia, que acordó desnuclearizarse y eliminar sus armas de destrucción masiva, y poco después, años después, con ayuda de la OTAN, los rebeldes acabaron con el régimen de Gaddafi, ¿no? Y eso, Corea del Norte tiene un poco de orgullo nacional o de orgullo de Estado totalitario de que ellos son una potencia nuclear en este momento.
Exacto.
Y hay que contar con ellos. O sea, ellos no son Gaddafi ni son Irak, es lo que dijeron.
Si se sienten con poder todavía y quieren ejercer esa presión hasta último momento.
Sí, no, de hecho lo tienen. Tienen poder, como hemos dicho en otras ocasiones. Ya tiene la capacidad de montar una ojiva nuclear pequeña en la cabeza de un misil que además tiene misiles de largo alcance. O sea, misiles intercontinentales en este caso. Tal vez no es una tecnología muy depurada, pero lo pueden hacer y con eso han estado amenazando al mundo y ahora parece que están buscando palanca en esta cumbre para recibir la mayor cantidad a cambio de... de casi nada, que es su programa nuclear.
Y ojalá que cumplan con esa promesa de
sí,
que todo
la,
lo que reciban.
Esa es la otra parte, porque no es la primera vez.
Exacto.
No es la primera.
Pero, Cartaya, en caso de que no se llegue a este acuerdo, a que ellos retiren su programa de nuclear, ¿cuál sería la postura de Estados Unidos?
Estados Unidos seguiría ejerciendo la máxima presión. O sea, como ha sido hasta ahora, habíamos visto que China, a pesar de que ahora está jugando esta carta con Corea del Norte, aceptó, por petición del presidente Trump, ponerle presión en las sanciones a Corea del Norte, le retiró casi todo el suministro de acero, de petróleo, de automotores, de carbón, que es básico, o sea, el principal o prácticamente único socio comercial importante de Corea del Norte es China. Si China le corta el agua y la luz, pues entonces ellos tienen que ceder. Y después de eso es que Kim empezó con esta ofensiva diplomática, que se reunió con el presidente Moon en la zona desmilitarizada, que aceptó la cumbre con Estados Unidos.
Pero en cambio Trump desconfía y tiene, y lo ha dicho como usted comentaba públicamente, desconfía que China pudiera estar asesorando
a
Corea del Norte para conseguir lo que ellos
Seguro.
Quieren.
Pero, o sea, con Corea del Norte siempre hay que desconfiar. Tú sabes, como estábamos diciendo, no es la primera vez. Y en el año 94 el presidente Carter viajó allí, le hizo una oferta también de reactores nucleares de agua ligera, alimentos y otras hierbas aromáticas, por decirlo así. Uh-huh. Y parecía que Corea del Norte sí iba a aceptar y sin embargo no lo aceptó y lo que ha seguido con este programa, que el año pasado estuvimos estuvimos muy en vilo con casi a punto de una, no sé, de algún incidente que pudiera llevar a una conflagración mundial.
Que afortunadamente no sucedió y que ojalá que lleguen al acuerdo real, que se puedan reunir en Singapur y que sea por una cuestión de darle una solución de paz y tranquilidad al mundo, porque estamos hablando de un conflicto bastante fuerte que pudiera gestarse.
Es probablemente una de las amenazas mayores que tiene el mundo en este momento de guerra, podría ser esa. No creo que haya... Hay otros focos de beligerancia en el mundo y eso, pero no tan peligroso como lo que puede pasar con Corea del Norte.
Y que lo hemos visto en todas sus etapas de amenaza y lo que pudiera ser. Ojalá que así no ocurra y que realmente esta cumbre en Singapur pues tenga lugar y que lleguen a un acuerdo real y pacífico. Cartaya, la información detallada y actualizaciones acerca de esta noticia y estas decisiones, usted puede encontrarlas en martinoticias.com. Donde también tenemos toda la actualización acerca de detalles relevantes del accidente aéreo que ocurrió en Cuba el viernes pasado, que han surgido datos bastante reveladores en las últimas horas. Usted me hablaba ayer de esta investigación.
Esta investigación que hizo hace, en 2008-2009, un inspector de seguridad aeronáutica de Cubana de Aviación, hizo 9 auditorías de los vuelos de esta compañía y después de esas 9 auditorías donde descubrió problemas como, por ejemplo, no se cambiaban las llantas, los neumáticos no se cambiaban y estaban totalmente gastados, hubo un fuego en una cabina, había descoordinación de los pilotos, no seguían los protocolos que hay que seguir. Y este hombre al final recomendó que bajo ningún concepto se volviera a contratar a esta compañía. Además, en ese informe dice, en este caso no se siguieron las pautas que están marcadas para hacer contratos con una aerolínea. Pero además ayer también el colega
Évora
hizo una entrevista con un piloto de Boeing que le llamó la atención sobre el hecho de que esta aerolínea, Damoj o Global Air, que es como se llama ahora, no pertenece a la IATA, a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que además son las que es el organismo que donde hay como 278 aerolíneas afiliadas y que es la que hace las auditorías, la que te dice si realmente están cumpliendo con los principios técnicos, si la tripulación está capacitada. Y es vaya, insólito que Cuba haya contratado una compañía que no está en la IATA.
No, y que también no ha respetado este reporte de irregularidades que tiene del pasado esta aerolínea. Es como una negligencia real.
Hay ese antecedente. Este señor, que es un experto, si el que se lee el informe se va a dar cuenta de la capacidad de este inspector, se llama Ernesto Rodríguez Martín, dejó este antecedente, hizo esta recomendación, y sin embargo Cuba continuó haciendo negocios con esta aerolínea, que además, o sea, también tenemos un dato reciente de que en Guyana le prohibieron operar porque iban con sobrepeso, llevaban sobrepeso en los pasillos, en todas partes. Los descubrieron porque el avión recorría un tramo más largo de lo normal para despegar y dice, eso es sobrepeso. Y entonces les pidieron la caja negra, hicieron una inspección a bordo y descubrieron todos estos problemas que creo yo que en el caso de Guyana tienen que ver con los cubanos que van a comprar insumos para el sector privado, ¿no?
Exacto, Cartaya. Martinoticias.com tiene la información actualizada acerca de este tema. Usted puede leer tanto este artículo que publicó el periodista Rolando Cartaya ayer acerca de esta investigación que pone de manifiesto la responsabilidad del gobierno y la negligencia que ha cometido de tener en funcionamiento esta aerolínea en Cuba, en la que desafortunadamente han perdido la vida 111 personas, entre ellos muchos cubanos. Así que vamos a estar pendientes de esto, también de las reacciones que han expresado congresistas estadounidenses en reclamo a esta irresponsabilidad del gobierno cubano. Tomás Regalado nos va a traer este informe más adelante aquí en Levántate Cuba, que va a estar hasta las 10 de la mañana llevándoles información libre de censura a nuestros cubanos. Cartaya, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes les invito a que hagamos una pausa. Seguimos hasta las 10 de la mañana con mucho más.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero. Soy periodista, hago reportajes y programas especiales. ¿Cuál es la postura de la UNPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana? Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho, gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal, ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña, para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
A las 7:21, les invito a que hagamos un repaso por la historia, esos hechos que merecen ser reconocidos aquí en Levántate Cuba.
Un día como hoy, pero de 1895, el análisis de la autopsia hecha por el doctor Pablo Valencia al cadáver de José Martí descubre la trayectoria de los proyectiles y, por lo tanto, los posibles órganos afectados y hasta la localización de los soldados enemigos que dispararon y mataron al apóstol de la independencia de Cuba. El doctor Valencia, que practicó la autopsia, escribió: una herida de bala penetrante de pecho, cuyo orificio a nivel del esternón, el cual había sido fracturado como a 10 centímetros de la columna vertebral. En 1907, la exhumación hecha a José Martí en presencia de su hijo, José Francisco Martí Sayas Bazán, evidenció algunas costillas rotas en dos partes, posiblemente un efecto directo de la onda expansiva del disparo y la ruptura del pulmón que provocó un paro respiratorio o neumotórax. Al recordar la autopsia que certificó su muerte, nos hacemos presentes en el último momento de su vida, plena de misticismo. Recordemos siempre a este ser humano inverosímil por su obra poética, periodística, literaria y patriótica de naturaleza genial. Martí no debió de morir, como reza la décima inmortal.
Y los cubanos por todo el mundo celebran el 20 de mayo, el Día de la Independencia de Cuba. Este año se conmemoró el 116 aniversario de la creación de la República, fecha que marca un antes y un después en la historia de las largas luchas contra el yugo colonial. Pero esta fecha patria ha sido censurada por más de medio siglo por la dictadura castrista, que ha instrumentado una constante campaña para opacar la gloriosa fecha que marca el advenimiento de la nación cubana independiente. Como resultado, los jóvenes que viven hoy en la isla desconocen la efeméride tal y como lo demuestra el siguiente informe grabado por periodistas no oficialistas.
Se celebran 116 años del nacimiento de la República de Cuba, una fecha censurada que ha quedado en el olvido de la memoria histórica de aquellos que cuentan la historia según su conveniencia.
No tengo ni idea qué cosa sea el 20 de mayo.
En estos momentos no nos acordamos de esas cosas.
Claramente,
el 1 de enero del 59 se constituyó la República.
¿Y entonces qué pasó el 20 de mayo?
Bueno, el 20 de mayo fue cuando la República, y esa es la fecha que habían dado de la República, pero con la revolución es diferente.
Después de 30 años de lucha y sacrificio, el 20 de mayo de 1902, por primera vez fue elegido por el pueblo de manera democrática un presidente cubano. Don Tomás Estrada Palma gobernaría Cuba.
Tomás Estrada Palma fue un hombre honesto. Y esto no lo digo solo en la parte que todo el mundo reconoce de honestidad en Estrada Palma, el hombre que administró los fondos públicos con una pulcritud única. en los anales políticos de la Cuba republicana. Yo hablo también del hombre que aún en sus errores él consideraba que estaba haciendo algo bueno por Cuba.
Para rendirle homenaje al primer presidente cubano, se erigiría en la capitalina calle G un monumento en su memoria, que junto al construido a José Miguel Gómez darían el nombre de Avenida de los Presidentes a esa arteria. Sin embargo, luego del 59, Estrada Palma fue arrancado de raíz sin motivos ni razones aparentes.
Dice que esas estatuas las retiraron de aquí y las ubicaron en un patio de la universidad. Dicen eso.
El desconocimiento e ignorancia de tópicos que comprenden a la historia patria da el traste con el olvido y la falta de identidad nacional de esa nueva generación de cubanos que al no saber de dónde vienen les interesa muchísimo menos el rumbo que tomará su país a partir de ahora.
El interés del régimen de la isla de anular el 20 de mayo como el Día de la Independencia Cubana es claro. La dictadura castrista pretende que el 1 de enero de 1959 se acepte como el Día de la Liberación, pero la historia real y el pueblo que la protagoniza no se confunden. La victoria de la llamada Revolución marca el inicio de la dictadura de Fidel Castro y el declive del país que ha visto huir a cientos de miles de sus mejores hijos, en clara muestra del rechazo al gobierno tiránico que se perpetúa en el poder violando los principios democráticos y también los derechos esenciales de los ciudadanos cubanos. Y prueba de esto fue lo que le ocurrió precisamente a la activista cubana Ileana Hernández, que ella defiende los derechos humanos en la isla y fue arrestada al mediodía del pasado 20 de mayo a las afueras de su casa en Cojímar. Ileana asegura que la detención ocurrió después de que ella publicara un mensaje en su cuenta de Facebook llamando a celebrar el 20 de mayo como la fecha en que fue fundada la República de Cuba. La denuncia de Ileana también en su cuenta de Facebook, donde publicó un video que muestra a un presunto agente castrista vigilando a la activista. Y precisamente en momento en que los cubanos por todo el mundo celebran el Día de la Independencia y festejan la cubanía, cubanos de la diáspora envían mensajes de amor, de respeto y solidaridad a sus compatriotas en la isla. Tuvimos unos errores técnicos y por supuesto que les tendremos a ustedes estos mensajes tan especiales que envían los cubanos que vivimos aquí en el exilio a nuestros cubanos de la isla, a esos que llevamos en nuestro corazón siempre y que recordamos con muchísimo cariño. Para ustedes, estos mensajes desde el corazón aquí en el exilio. Continuamos con los errores técnicos y por supuesto que les ofrecemos nuestras disculpas. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana informándoles, llevándoles información libre de censura a nuestros cubanos. Más adelante tendremos invitados muy especiales en este Levántate Cuba, que promete ser una revista de 3 horas dedicada a nuestros cubanos. Quiero agradecer a todos los que a esta hora están conectados a través de nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias a todos aquellos que reaccionan todos los días a este espacio y nos agrada muchísimo al terminar Levántate Cuba leer cada uno de sus comentarios. Por y para ustedes trabajamos con muchísima dedicación y compromiso y por supuesto que les quiero agradecer a todos aquellos que también se comunican con nosotros a través de nuestro correo electrónico levantatecuba@gmail.com. Para ustedes trabajamos con muchísimo cariño y les agradezco a nuestros fieles oyentes y televidentes, a Luis Mario en Remedio, que siempre está conectado con nosotros, a Yanela Lucía, que ayer nos enviaba un correo electrónico muy bonito, a todos a los opositores de San Andrés, un saludo muy especial, a Damaso, también a Félix Navarro, a todos, muchísimas gracias y les invito a que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana porque tenemos mucho más por ofrecerles aquí en Levántate Cuba. Ahora, pues vamos a conectarnos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por lo
los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Bueno, exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos. Una pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días. Hablándoles Joan Andrés. Gracias por informarse con nuestro equipo de trabajo. La aeronave que cayó el viernes en La Habana había sido arrendada este mismo mes por Cubana de Aviación a la compañía mexicana Global Air y el aparato estaba próximo a cumplir ya 39 años de operaciones. Un piloto de Global Air ya había hecho advertencias sobre la política seguida por la empresa aérea mexicana. En opinión del experto Fabio Andrade, todas las partes tienen responsabilidad en el accidente. Luis Guardia aborda el tema.
Marco Aurelio Hernández Carmona fue durante años piloto de Global Air.
Compró aviones chatarras para quitar las piezas y con eso solventar mantenimiento de la compañía.
Y denunció ante las cámaras del Universal de Querétaro la política seguida por la aerolínea mexicana.
Eran fallitas. Uh-huh. Alguna vez un avión le hicieron un servicio C, que es completamente desvestir el avión completo. Y despegando de México con el señor a bordo, dueño de la compañía y el jefe de mantenimiento, despegamos y se va todo el eléctrico. Se fue todo el eléctrico y vamos a Cuba.
Recordemos que en 2010 un avión también de Global Air tuvo...
Según reporta Milenio, la aeronave ha tenido varias dificultades técnicas. Un video en particular muestra un aterrizaje forzoso en Puerto Vallarta debido a una falla en el tren delantero. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar.
No hubo víctimas, pero sí provocó pánico y crisis nerviosas entre los propios pasajeros.
A modo de conclusión, destaca el informe, la aerolínea Global Air presenta serias dificultades en el cumplimiento de los requerimientos y estándares operacionales actuales que demandan los organismos regulatorios de la actividad aerocomercial.
Y México tiene mucha responsabilidad porque ellos le dieron la licencia de operación para esta línea y la tenían volando esta línea. Entonces, ahí los docentes van a tener que aclarar cómo es que si había tanta falla y continúa la falla y alguien miró para el otro lado. Y eso pasa, sí pasa.
Luis Guardia, Martín Noticias.
El arresto de la dama de blanco, Marieta Martínez, y la permanencia en el centro de detención de La Habana, conocido por Vivac, preocupa a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Saqueo Báez, coordinador de esa organización en la capital, expone el caso del activista.
Ya lleva 6 días detenida arbitrariamente por la Policía Política y Policía Nacional Marieta Martínez Aguilera, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba. El régimen dictatorial de los Castro está encarcelando injustamente a nuestros activistas. Ella posee una transitoria, un documento legal dado en el carnet de identidad, y así ella mostrándose a la policía y policía política ha sido llevada al VIVAC con intención de deportación. Fue llevada el miércoles pasado, como había dicho, y transcurrido el viernes, que es el día que debe ser deportada a la provincia de Camagüey, que es cuando salen las guaguas a deportar a toda aquella persona que no viva en la capital, la dejaron a modo de tortura. Tenemos mucho, por supuesto, que le pueda suceder lo mismo que a Nieto Matamoros, a Lázaro Julián, a Aymara Nieto Muñoz, Ismael Boy Reñiz, puesto que transcurrido los 7 días de su detención arbitraria, debería pronunciarse fiscalía y podría ser acusada de cualquier falso delito.
Por otra parte, la demócrata Stacey Abrams fue elegida anoche candidata a la gobernación del estado de Georgia en una histórica elección que podría llevarla a convertirse en noviembre en la primera gobernadora afroamericana de los Estados Unidos. Stacey Abrams, de 44 años, ganó las primarias demócratas al derrotar a su adversario Stacey Abrams. El rival republicano de esta abogada afroamericana aún está por ver, ya que ninguno de los contendientes en las concurridas primarias conservadoras de este martes ha logrado alcanzar el 50% y los dos más votados deberán enfrentarse en una segunda vuelta. 7:34, continuamos, y al menos 26 efectivos leales al presidente sirio Bashar al-Assad, incluidos algunos iraníes, murieron en la explosión de un coche bomba y ataques por parte del grupo terrorista Estado Islámico en el este del país. Informes del Observatorio Sirio de Derechos Humanos señalan que entre los fallecidos hay 17 sirios, además de combatientes extranjeros. La ONG no descartó que el número de víctimas pueda aumentar porque varios de los heridos se encuentran en estado grave, aunque no especificó su número. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Continúen en sintonía con Levántate Cuba. Muy buenos días.
Quizás Santa Isabel de las Lajas nunca pensó tener tanta connotación internacional como la que alcanzó con la figura incomparable de uno de sus hijos más célebres, quizás el más grande cantante de todos los tiempos que ha tenido Cuba. Hoy lo recordamos de forma muy merecida de la mano de Lucy García, porque Benny Moré, qué bueno, pero qué bueno ha cantado usted. Lucy,
sí, buenos señor, días. Muy buenos días, muchísimas gracias Maite, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía a través de radio y de televisión Martí. Gracias por escribirnos, por estar en contacto con nosotros. Trataremos de que cuando sean imágenes, pues narrarles a ustedes qué es lo que está apareciendo en pantalla para esos oyentes que buscan el mejor lugar de su casa con mayor recepción, que se unen 6, 7, allá a mi querida amiga Rosa y los peques, que tiene como un círculo infantil, pero de señores de la tercera edad, que nos escuchan y nos comparten. Para todos ustedes, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
¿Y están despiertos?
Están, sí, sí, a esta hora, no, ya como es más tarde, me da hasta un poco de timidez decirle están despiertos. Pero si no, el que no está despierto se va a despertar, porque vamos a hablar de Benny Moré.
¡Ay, qué maravilla!
Ese señor que nació, como tú bien dices, en Santa Isabel de las Lajas. Querida,
qué hermoso.
Es increíble. Este hombre con una carrera muy lamentable, muy corta, porque murió con solo 43 años. ¿Tú te imaginas lo que nos podía haber regalado este hombre a lo largo de su vida?
Lucy, no me lo imagino, porque fíjate que solamente con esa edad hizo tanto.
Fue increíble. Es que mira, era un hombre con una versatilidad que él lo mismo te cantaba un son montuno que un bolero. Tenía una voz de privilegio, una voz de tenor, educada naturalmente. Sí. Pero es que es un hombre que nació con la música. De hecho, de una familia muy humilde. Sí. El tatarabuelo de él, llamado Gundo, había sido un niño de 9 años que había sido llevado a la fuerza cuando la trata de esclavo. Lo compró, tú sabes que ellos venían con su nombre Gundo y el que los compraba pues le ponía el apellido. Sí. Y lo compró un tal Ramón Pinedo, que ¿qué pasa? Se llamó Tagundo Ramón, ese fue el nombre que le pusieron. Lo compró a su vez, se lo vendió al conde Moré.
Mira.
Y por eso viene el apellido Moré, y toda esa descendencia fueron unas negras esclavas bellísimas que tuvieron relaciones con hombres blancos que nunca reconocieron los hijos. Y de hecho, por eso todos llevan el apellido materno Moré.
De hecho, Benny, si no mal no recuerdo, son
18 hermanos. 18 hermanos. Dicen que el padre de Benny era un tal apellido Silvestre, creo. Y un muchacho que pudo estudiar muy poco, tuvo que ir a trabajar fuerte en el campo, tuvo que mantenerse.
Cortar caña también.
Sí, efectivamente. Bueno, en sus primeros tiempos, la primera guitarra que usó se la fabricó él mismo. Y a los 17 años se fue a La Habana y dicen en su biografía que vendía averías. Avería era frutas que estuvieran en mal estado. Pero bueno, vamos a ver un poquito y vamos a escuchar a un Benny muy jovencito en el marco de una película mexicana. Es cortito, ya son las 12, un tema de Juan Bruno Tarraza. Vamos a disfrutarlo.
Ya son las 12 y no llega, y hará lo mismo que ayer. Espera, espera y no viene, ya no la quiero ni ver. Siento un ruido y me despierto. Se abre la puerta y llega mi querer. Anda, mi amorcito, dame un beso despacito, suavecito. Así, no me regañes, cierra los ojos, duerme feliz. Ya son las 12 y no llega. Me hará lo mismo que ayer. Espera, espera y no viene, siento un ruido y me despierto. Se abre la puerta y llega.
Lucy, él lo tenía todo, porque tenía el carisma, tenía esa voz incomparable y además era un hombre guapo, era un hombre que
sí,
tenía
un hombre atractivo, sin duda alguna. Dijimos que a los 16 años formó de una manera improvisada un pequeño conjunto. A los 17 es cuando se va a La Habana, que te conté que decía averías. Cuando veo averías, yo pensaba que habría algo que se rompe y que ahí tiene una avería. No, eran frutas dañadas, eso era lo que hacía. Pero que va, no pudo sobrevivir. Y regresa a los 17 años a Santa Isabel de las Lajas, donde estuvo junto con su hermano una gran temporada cortando caña.
Qué triste.
Y con el dinero que ahorró su hermano, y él se pudo comprar su primera guitarra decente. Bien. Ya en el año 1940 es que regresa a La Habana y empieza a tocar en bares, en cantinas, como muchas personas que tocan a la calle, a lo que le lance, la propina que le llaman.
Sí.
En el caso de Benny, hay anécdotas, no sé si esto es un mito o si es una realidad. Lo que sí es cierto que cuando él terminaba, pasaba el sombrero. Era lo que él pasaba cuando terminaba de cantar para que la gente le pusiera algo. Y dicen, eso no estoy tan segura, que de ahí viene aquella frase de coopere con el artista cubano, que tantos artistas lo hemos utilizado a través de nuestro paso por el exilio y por tantas partes. Vamos a ver y a escuchar otro segmento. Aquí también está cantando en una de las películas mexicanas, Alma Mía. Esta es un Alma Mía de Juan Bruno Tarraza también, y espero que la disfruten.
Alma mía, ¿qué te hace pensar que no te quiero? Si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz. Alma, alma mía, ten confianza y comprende que te quiero. Si en tu ser se ha cifrado la esperanza de quererte con eterna devoción. Alma de mi alma, fuego de mis ansias, rompe con la duda que hay en tu mente. Alma, alma mía, ¿qué te hace pensar que no te quiero si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz?
Que invitaba a soñar, Lucy, pero tú decías, lo mismo te cantaba este bolero que una guaracha,
sí,
lo que
sí,
fuera.
Lo que fuera, era un artista completo. Después vamos a tener más tiempo para hablar que la primera oportunidad para el éxito y para ser reconocido le viene a través de Miguel Matamoros.
Sí.
Aunque antes de eso, él participaba en la Corte Suprema del Arte, en los programas que hubiese de concurso, pero la primera vez que fue, tú sabes que si alguien cantaba mal, desde que empezaba le tocaban la campana o la trompeta.
Y eso le pasó al Benny.
Le pasó, pero volvió.
Él fue perseverante.
Fue perseverante y en la segunda vez ganó el primer premio.
Oye, qué suerte tuvo el público que haya tomado la decisión de volver y continuar con esa carrera, porque realmente nos dejó un legado de música incomparable. Lucy, te invito a que hagamos una pausa, pero vamos a seguir hablando del Benny. Ustedes no se desanimen, vamos a seguir recordando a esa figura maravillosa de la música cubana aquí en Levántate Cuba. Pausa. Regresamos en instantes con mucho más.
Mm.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Cuba es Martí. Y Martí nos está ayudando a ser libres.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Con 48 minutos, continuamos con nuestra querida Lucy García, recordando uno de esos hombres que, ese sí no muere, Lucy. Ese aunque hubiesen hecho lo que hubiesen hecho, no hubiera podido ser tapado de la historia musical cubana.
No, naturalmente, así es. Benny Moré, único e inolvidable. Voy a decirles también a las personas que nos están escuchando que en nuestra pantalla gigante detrás tenemos muchísimas fotos de
bellas fotos
de Benny, que es una pena que no, pero a través de lo que le conversamos, estoy segura que toda la gente que nos escucha en la radio puede disfrutar del segmento también. Sí. Quería hablarle que cuando Miguel Matamoros lo escuchó, se quedó fascinado con Benny Moré. Incluso cuando empezó a tener afecciones en la voz y una vez que estuvo enfermo, él trajo a Benny para que lo sustituyera.
Qué bien.
¿Qué sucede? Se enamoró tanto de la voz de Benny que dijo, yo me quedo dirigiendo a los Matamoros, pero yo quiero que Benny sea la voz. Con él se fue a México, hizo toda la temporada. Cuando el trío Matamoros terminó en México su contrato, Benny decidió quedarse allí, se casó con Juana Bocanegra, que era una enfermera, y se quedó viviendo en México. Ahí fue esa época tan grande que vimos de todas las películas que hizo, su carrera con Pérez Prado, que se volvió un... Él decía Benny Moré que las mejores grabaciones que hizo en su vida fue la que hizo con Pérez Prado.
¿Y cuánto tiempo duró con el trío Matamoros?
Duró una temporada, pero no fue extremadamente larga. Él se quedó en carrera en solitario, se quedó en México. Vamos a ver, tenemos otro video aquí que yo quiero en algún momento comentar, ¿no? Si podemos, pues, narrarles a ustedes, porque el video muestra exactamente a Benny dirigiendo su orquesta y me gustaría, pues, hablar un poquito acerca de eso. Ese es un video porque Benny tenía esa cosa también maravillosa de dirigir su orquesta de una manera muy peculiar.
Lucy, y es increíble que lo hacía sin tener una formación académica.
Efectivamente.
Eso es maravilloso.
Él tenía un oído maravilloso. Uh-huh. No sé si lo estamos también escuchando, sí. el video. No. Sí. Tenemos un video de Benny que está... Ahí lo tenemos. Primero está con el conjunto, él, lo que están escuchando, se cubre su oreja izquierda, parece, sí, para hacer una voz prima. Pero entonces inmediatamente él se dirige a la orquesta y vemos un Benny como dirigía la orquesta. Él le va, lo mismo, él indica con un dedo cuando se tiene que levantar el trompeta que hace el tenor, porque las trompetas hacen diferentes matices también. Sí. Y él les va diciendo a cada uno, al piano, todo lo que tiene que hacer. En este momento, que lo que estamos viendo en pantalla, él no está prácticamente cantando, está dirigiendo la orquesta, pero en muchísimas ocasiones dirigió la orquesta simultáneamente mientras interpretaba. Y era curioso ver los dedos de sus manos. Sus dedos, cuando está interpretando, ahí acaricia al pianista y le está diciendo, no, que qué bien lo que está haciendo. Pero ahora él va con la mano dirigiendo todos los instrumentos de aquella orquesta, como un director dirige con una batuta, Benny dirigía con las manos.
Magistralmente, Lucy.
Él le dice el saxo primero, el trompeta segundo, los metales. Déjame decirte que la banda de Benny Moré, solo se puede comparar esta banda gigante, sí, a la de Javier Cugat.
Imagínate.
Tenía 40 músicos.
Y qué organización y qué sincronización, ver cómo todos estaban funcionando perfectamente según lo que les estaba indicando Benny.
Seguía interpretando y con una mano, simplemente con los dedos, le iba diciendo todo. Yo no he visto... alguien que dirija una orquesta como Benny. Y se le han hecho muchos homenajes a Benny. Hay muchos artistas. En un show que nosotros hicimos se le hizo un homenaje a Benny y se logró. Pero esa excelencia, sí, de Benny Moré es única, es inigualable.
Y lo que hablábamos, Lucy, muy pocos años, pero hay una realidad, hay estrellas así tan fuertes, con,
sí,
esa magnitud tan,
yo
grande,
creo,
que llegan por un tiempo determinado.
Sí, yo creo que tienen un paso corto por la tierra, porque lo que nos han regalado es tan grande, sí, que cubre un universo. Y en el caso de Benny, eso fue lo que sucedió. Y eso del bárbaro del ritmo se lo puso Ibrahim Urbino, que hablamos ayer de él, sí, porque estuvo casado con Olga Guillot.
Ajá.
Él tenía un... Benny trabajaba en un segmento que él animaba y cantaba una canción que decía Bárbara. Era como un piropo, uh-huh, no bárbara de nombre. Y él fue el que le puso el bárbaro del ritmo. Quiero también decir que Benny viajó bastante.
Sí.
Y en medio de sus viajes padeció por 3 accidentes aéreos. Entonces, ¿qué? Le tenía un miedo a los aviones increíble. Encontré también un dato, uh-huh, de que Benny en una ocasión participó en una entrega de los premios Oscar. He rastreado todo lo que se puede rastrear, he, sí, buscado con musicólogos y me afirman, pero no hay datos precisamente de
o
eso.
Imágenes,
o imágenes.
Lo
vamos a disfrutar y vamos a escuchar también a ver a ese Benny Moré cantando ese bolero de Cómo Fue, que es único en su voz.
Qué bello, Lucy.
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue la luz que iluminó todo mi ser, tu risa. cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Lucy, este tema, tantos años después, sigue siendo uno de los preferidos de las nuevas generaciones. ¿Quién no se ha enamorado con Cómo Fue?
Yo me sigo enamorando de Benny cada vez que lo escucho y que lo veo. Y déjame decirte que volvió a Cuba en el año 1952. La primera canción que grabó en Cuba, que todo el mundo se cree que la hizo en México, porque él en México grabó mucho, pero la primera que grabó en Cuba fue Bonito y Sabroso.
Mira, otro de los temazos.
Otro de los grandes temas. Y el 17 de febrero del año 1963 fue su última actuación.
Mira. Murió, estaba enfermo ya.
Murió dos días después. Sí. O sea que hizo una actuación enferma.
Para despedirse.
Para despedirse. Y en medio de aquella actuación que fue cerca de su pueblo de Santa Isabel de las Lajas, en medio hubo que parar la actuación porque se le rompió una varice en el esófago. Ah. O sea que tuvo una pequeña hemorragia. Se detuvo. Volvió al escenario y cuentan los historiadores que cantó como nunca.
Qué maravilla.
Y hay muchos que dicen que fue una pérdida, pero sigue con nosotros, sigue vivo. Gracias, Benny Moré.
Los recordamos como si estuviera en este momento. Y los músicos cubanos también. Lucy, muchas gracias por habernos traído al gran Benny Moré, que cantó muy bien. Para toda la historia de la música cubana. Vamos a hacer una pausa. Ya está Joan Andrés listo con las informaciones. Regresamos dentro de unos 5 minutos para seguir con mucho más hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.